Damos la bienvenida a Agustín Magallanes. Esaú, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Y bueno, volvemos una semana más a hablar de temas de actualidad,
sí,
de la semana. Y bueno, el tema me parece que ineludible fue los fenómenos meteorológicos, ¿no?
Sí, es verdad.
Estos ciclones que ocurrieron de distintos puntos, ¿no? Ya vimos los efectos que tuvo, por ejemplo, en Piriápolis, que fue como lo más, como el trending topic de esta semana. Y para eso convoqué al director de Nimbus, él es Juan Luis Pérez, que, bueno, vamos a preguntarle un poco del clima, el tiempo, ¿no? Esta distinción entre...
Contanos qué es Nimbus.
Para Nimbus es una empresa en realidad privada de pronósticos meteorológicos que, bueno, desarrolla su actividad en todo el país, en distintos rubros. Y bueno, está hace varios años, así que es una opinión calificada, ¿no? Para hablar de estos temas. Pérez, ¿cómo anda? Buenos días.
¿Cómo andan, mis amigos?
¿Todo bien?
Muy bien, todo bien, sobreviviendo.
Sí, sí, estamos todos igual, después de todo lo que vivimos en estos últimos días, se podría decir que sí.
No solo por las turbonadas y estas familias de ciclones que nos están viniendo, se están viniendo cada vez más seguidos, sino porque ya es como mi segunda gripe en lo que va en 40 días.
Tenés como la voz medio tomada, sí. Como.
Sí, estoy bastante embromado. Pero ha sido una semana muy dura en materia de eventos meteorológicos severos. Algunos de ellos, bueno, muy los habíamos previsto con bastante anticipación, quizás no. Las autoridades no tomaron los recaudos del caso en tiempo y forma, pero unas horas después todo volvió a encauzarse y las zonas donde estaba el peligro inminente, en algunos lugares ya había pasado, como el caso que tú citaste de Piriápolis, que fue tremendo, pero todavía en ese momento el norte del país estaba bajo amenaza y fueron también, no sé si vieron algunas imágenes en los medios de que el norte también sufrió severos daños.
Sí.
No solo la línea costera, que es la que siempre nos preocupa, porque obviamente cuando esos ejes de baja presión se meten dentro del agua, generan un ciclón, que ustedes habrán visto las imágenes, un verdadero ojo con una presión muy baja en el medio, y que como queda muy cerquita de la costa, genera lo que se llama vientos del gradiente, que son vientos que se generan por diferencias de presión muy cercanas. Y hubieron zonas anoche, ayer sobre todo, en las primeras horas de la mañana entre Maldonado y Rocha, que volvieron a tener vientos muy fuertes, o sea, muy fuerte me refiero a arriba de 80, 90 kilómetros. Y levantó olas que eran como para filmarlas. Así que de eso hemos tenido estos últimos tiempos, hemos estado muy entretenidos y, bueno, la gente nos ha apoyado muchísimo, inclusive la cantidad de observadores que hay, porque hoy todo el mundo anda con un celular a cuesta y es andar con una cámara. Entonces tenemos 500 observadores a lo largo de todo el país que están fotografiando cualquier evento que merezca la atención. Así que en esa hemos andado. Ustedes me imagino que también.
Sí.
Todo el país estuvo más o menos en vilo con esto. Y hay una pregunta, ¿no? Que siempre queda como flotando en esto, que es si podemos considerar estos ciclones, ¿no?, extratropicales como producto del cambio climático o, bueno, en realidad, a ver, representa una alteración usual de lo que es en nuestro país, ¿no?
Sí, anoche justamente integramos un panel en un canal de televisión con gente de todos los meteorólogos, expertos en cambio climático, las autoridades del comité de emergencia, y tratando un poco también de buscar una explicación. Todo no es atribuible al cambio climático. Estos últimos eventos severos no son una causa directa del cambio climático, pero sí hay un contenido indirecto bastante importante. Es decir, ese 0,7 o 0,8 grados que en la última reunión de París del IPCC se llegó a la conclusión.
Sí, en diciembre del año pasado, ¿no?
Correcto. Esa pequeña variación en la temperatura media del planeta ha hecho que aumentó mucho la humedad en el aire, y tener humedad en el aire, que es uno de los gases de efecto invernadero importante también, la humedad, o sea, el vapor de agua, ha hecho de que tengamos mucha agua precipitable. Y ustedes habrán observado que eventos severos ha habido siempre, pero tan seguidos
Claro, esa frecuencia no
es
tan
raro,
continua. Claro. En abril recordemos lo que pasó en Dolores, que, y después, bueno, ahora esto, ¿no? También en el medio y grandes inundaciones. Están en zonas que, a ver, por ejemplo, en la zona de Durazno, que siempre está comprometida, ¿no? De la otra costa, justamente, del aeropuerto de Santa Bernardina, que es como la zona sur, por así decirlo, del centro de Durazno, que siempre sufre, ¿no? Las inclemencias, pero no sé cómo miren, cómo midan, sí, esta frecuencia, ¿no? Tan continua.
Ayer justamente el canal hacía una composición de imágenes y de eventos, y todos los meteorólogos que estábamos ahí nos sorprendimos. Claro, ver todos los eventos editados y puestos pegaditos uno al lado del otro generaba una cosa, generaba un chucho, porque la verdad ninguno de nosotros había hecho la cuenta de que van 30 y pico de fenómenos atados en los últimos meses, de toda magnitud, todo tipo de magnitud y génesis de cada uno de ellos. No todos tuvieron la misma génesis, pero había muchos ciclones, había muchas turbonadas, hubo 3 o 4 casos de tornados, había mangas de granizo.
La diferencia respecto a otros años es que sucedieron en lugares, por así decirlo, muy poblados y que por eso tuvieron trascendencia, ¿o...?
Ese es uno de los puntos. Generalmente, bueno, Uruguay tiene 2 o 3, sobre todo 2 de ellos, 2 corredores de tornado importantes. Uno de ellos, el que tú mencionaste, que es toda la zona, Colonia, Soriano, San José, parte de Flores, y el eje de Durazno, ¿no? El que tú acabas de citar. Es como una diagonal que empieza por el suroeste, digamos. Y
claro.
Ese corredor de tornado ha sido visitado. Por año es visitado, 16 o 18 veces. Ocurre de que la mayoría de las veces, solo 1 o 2 veces pasa por algún centro con población importante como para que quede registrado el fenómeno y los daños se puedan evaluar. En el medio del campo, estos pasan absolutamente desapercibidos, más allá de que algún árbol o alguna rama esté fuera de lugar, lo que sea, los alambrados aguantan, los postes de luz aguantan. Recién cuando tocan los bordes de una ciudad o desprenden mampostería de casas o de galpones o lo que fuere, ahí comienza a visualizarse el fenómeno y se lo cuantifica. Pero eventos de estos tenemos montones por años y desde que ahora hay mucho registro, pero se vienen sucediendo desde la época en donde no existían las cámaras digitales ni nada por el estilo.
O sea, claro.
Hay una periodicidad, sí, hay un aumento en la periodicidad de los eventos, pero no son desconocidos para nuestra región y especialmente, como decías, para Uruguay.
Bien, ¿y cuáles deberían ser las alertas una vez que se diagnostica, bueno, que existen grandes posibilidades, ¿no? Que ocurra un fenómeno de estas características?
A ver, esos fenómenos que se producen a microescala, hay dos formas de detectar inestabilidad. Hay cartas, en el Nimbus, tú habrás visitado el sitio, tenemos, todos los días se generan 2000 y pico de cartas de todo tipo, de altura, de evapotranspiración, de temperatura, de punto de rocío, de temperatura en 850, cartas de superficie, espesores entre 500 y 1000, todo lo que permite diagnosticar en la vertical el grado de inestabilidad atmosférica que hay para cada punto con grillas de 11 kilómetros cada una. Una vez que se detecta que hay un núcleo peligroso, determinar si eso va a crecer o si eso va, digamos, a desarrollarse como una supercell de generar un tornado o una turbonada, se necesitarían radares Doppler, que son unos radares específicamente diseñados para trabajar con meteorólogos. O sea,
claro, que solo lo tiene Ezeiza, por así decirlo, lo más cercano a nuestro país, ¿no?
Hay Ezeiza, hay en Pergamino, el INTA, que es lo mismo que el INIA de Uruguay, pero sí, en Argentina. Tiene 3 radares. Después de Brasil tenemos uno en Canguyú y otro en Vitoria. Vitoria sin C. Vitoria, así como
Vitoria.
Suena.
Sí.
Que solapan distintas áreas de Uruguay. Pero no, la idea no es seguir, entre comillas, garroneando cobertura de radares vecinos. La idea es que nosotros tengamos uno, por ejemplo, en Durazno.
Claro.
Un radar de cobertura de 400 kilómetros de radio. Te puedes imaginar que nos cubre perfectamente. Con eso estaríamos muy bien preparados para determinar. Con una precisión, estamos hablando de precisión de decenas de metros, cuando un tornado puede llegar a hacer impacto o contacto con la Tierra. Con una anticipación de entre 15 minutos y media hora. Lo cual es suficiente para salvar vida. Yo siempre pongo el ejemplo, y disculpa que no haga ningún break para la pregunta. Yo siempre digo, si a mí me anuncian, voy conduciendo un auto y me anuncian, en los próximos 2 minutos existe la posibilidad de que usted tome una curva y se despiste. Con esos dos minutos yo salvo mi vida. O sea, bajo velocidad a los 30 segundos, o sea, tomo todas las precauciones. Bueno, imagínate esto en una alerta de tornado bien diagnosticado.
Claro, pero también falta una infraestructura como prearmada, ¿no? De decir, bueno, yo puedo ir a tal lugar que sé que voy a estar seguro, o que puedo dejar el auto, o que puedo dejar a los gurises, o la familia que sí, la que esté. Porque tú me decís, en dos minutos puedo hacer de todo, pero si estás en un lugar que no tenés ningún lugar, o sea, todo lo que está a tu alrededor se puede derrumbar, o existe un grave riesgo, ¿cuál es ahí un poco, ¿no? La responsabilidad que tiene el Estado, por así decirlo, o capaz que puede ser una...
Bueno, el Estado elabora protocolos, ¿no? En casos de emergencia.
Claro, pero esos protocolos también era la otra pregunta que le iba a hacer, y si se pueden juntar las dos, sería buenísimo, ¿no? Primero los lugares y después, por otro lado, las alertas, ¿no? Esos colores en departamentos, si en realidad es una cosa tan focalizada o no, ¿cómo es esa situación?
Bueno, obviamente estamos recién haciendo las primeras experimentos de comunicación de un evento. Obviamente le estamos agarrando feo, pero eso no significa que no estemos aprendiendo todo eso. Yo siempre discrepé, lo he hecho en todos los medios, con la colorimetría aplicada a las alertas. Para mí tiene que buscarse, volver a los lenguajes claro, que se llaman.
¿Cómo serían esos lenguajes?
Los lenguajes claros ya están estipulados, forman parte del Glosario Meteorológico Mundial, están aprobados por la OMM, y es la forma, en formato texto, en formato mensaje, en que se debe comunicar un evento severo, muy bien explicado. No son más de dos líneas por evento, o sea que...
Bien, entraría en un Twitter, por así decirlo.
Sí, sí, entran perfectamente en un Twitter, que no sé cuánto tiene Twitter, pero serán, creo, sí, 40 caracteres, 100 caracteres.
Sí, 120, 140 caracteres.
Bueno, perfectamente cada una de esas líneas de comunicación en claro, entre comillas, da perfectamente para hacer un diagnóstico de cómo y qué se debe hacer en el lugar correcto, y como decís tú, en el caso de que estuviéramos refugios, por decir así. Hay muchos países que, por ejemplo, a ver, en la zona del Caribe, la gente está muy dotada con búnkers, o en la zona, por ejemplo, de, qué sé yo, Texas, Nuevo México, Oklahoma, la zona donde los tornados hacen fila para tomar una Coca-Cola, ahí hay, cada casa tiene un refugio, generalmente subterráneo, con una tapa.
¿Y eso amerita en Uruguay o cree que no?
No. Estamos bastante lejos en cantidad de eventos anuales en relación a, por poner un estado, yo qué sé, Oklahoma.
Claro, sí, eso es la cuna.
Estamos,
¿no?,
muy lejos, sí, sí. Estamos al 10% o menos. Entonces,
claro, pero el punto es, ¿hay que tenerlo por la cantidad de fenómenos que suceden en el año o por el posible impacto que pueda tener solo hecho en la comunidad? Porque, por ejemplo, capaz que en Piriápolis llega uno que destroza la ciudad, y capaz que sucede uno por año.
Ayer hablamos un poco de eso. No es necesario tener un búnker, sí tener una casa que, aunque tenga un par de lugares seguros, una casa cualquiera bien construida o con verdaderos ángulos de madera donde uno, o debajo de una mesa. Hay una serie de medidas a tomar cuando no tenés un búnker al lado, y si sí sabes que van a venir vientos de 180 kilómetros por hora y que tu techo va a volar y que se va a derrumbar una pared, ¿dónde me tendría que ubicar para que no me parta la cabeza? Bueno, hay 7-8 recomendaciones. ¿Dónde uno debe ubicarse? ¿Dónde debe poner a los chicos? ¿Dónde...?
Lo primero, no meterse al lado de la ventana, ¿no? A grabar.
Por ejemplo, lugares donde tengan estructuras verticales como para que puedan soportar... Bueno, eso por un lado. Por otro lado, las reglas de construcción, las normas de construcción están un poco obsoletas y además están fuera de lugar. Se están tomando... O sea, arquitectura toma en cuenta parámetros de diseño que son europeos, en donde un tornado pasa cada vez que muere un obispo. En diferencia acá, que por ejemplo los coeficientes de precipitación han ido aumentando tanto. Mira, te pongo este ejemplo. Hace unos 50 años atrás, para sacar el agua de una terraza se usaban caños de 110, que se llama el clásico caño de 110 para... Bueno, hoy se están usando tres en paralelo, para la misma superficie. Es decir, los parámetros, el coeficiente de precipitación, que es la cantidad de agua que cae por unidad de tiempo, ha ido aumentando en los últimos años. Y por eso se inundan las azoteas, las calles, flotan los autos. Hay una cantidad de cosas que dicen, pero ¿y esto antes no ocurría? Sí, ocurría, pero no con tanta
vehemencia,
no con tanta periodicidad. Entonces, todo eso forma parte de un paquete. Hay que armar todo un carpetón y empezar a decir, bueno, acá adentro voy a ir poniendo, primero, cómo diagnosticar, segundo, cómo comunicar, tercero, qué debo hacer, y cuarto, cómo debo curar a los que a los que sufrieron daños. Claro. O sea, tiene como varias varios capítulos. No es una única solución.
Te hago una más. ¿Qué pasa con la comunidad en respuesta a este determinado tipo de alertas? Te consulto esto por cómo lo manejan de algún modo. Porque el gobierno insta que la población no hable de más, tal vez, de algún modo que genere más alerta a las personas. Por lo menos en el último comunicado se pedía que las personas trataran de no generar más alerta, diciendo que hay una alerta roja, que va a venir, que no sé qué. En todo caso, ¿cómo ven ustedes el vínculo con la comunidad y el tener que alertar sobre este tipo de fenómenos?
Hay dos cosas, la forma de comunicar, el efecto que produce la comunicación y las medidas que toma la comunidad cuando recibe en tiempo y forma esa comunicación. Las tres cosas andan horribles, están muy mal. Y especialmente el último tramo, porque de los últimos dos ya hablamos, el último tramo es cuando tú le dices a una persona: estás en el lugar incorrecto, no salgas en este momento, salí dentro de media hora, y esa persona sale igual, claro, haciendo caso omiso a cualquier cosa que le puedas recomendar, y regresa con un tajito en la frente, o con la cabeza partida, o la bicicleta se le acható, o se le dio vuelta la moto, o le cayó un árbol encima.
Sí.
Y después de eso vienen los medios, o vienen la foto, y vienen las redes sociales, y a partir de ahí empieza todo un desastre en la comunicación. Ayer observaba que se había hecho un fotomontaje con el tornado de Dolores, poniendo un tornado de los clásicos de Estados Unidos, era un lugar para recaudar dinero para Dolores, y se olvidaron de sacar una banderita norteamericana que había en el frente. O sea, ¿no te das cuenta a qué nivel hay una falta de respeto hacia todo prácticamente? Entonces, es una mezcla, no es mala onda, es una mezcla de que tomamos todo para la joda, o sea, hablando en pronto y claro. Y
es que no estamos acostumbrados realmente, ¿no? Digo, no tenemos una cultura en ese sentido de...
Le faltamos el respeto a las cosas que nos pueden embromar la vida, o sea, a ese nivel. Porque que salgas más o menos lastimado, te quiebras una pata, o que yo qué sé, te hagas un tajo en la cabeza, todo bien. Pero estamos hablando de gente que queda achatada.
Claro.
Y de repente gurises que en una escuela se le derrumba el techo porque el arquitecto diseñó horrible. Pésimo, claro. Y usó un material que no debería haberlo usado, y qué sé yo, y nadie le dice a ese arquitecto: vos, pibe, le erraste a estos cálculos, pará, ¿cómo vas a poner isopanel en un techo que sabés que a 80 kilómetros por hora te lo vuela? Y hubo 190. O sea,
sí, es un conjunto de cosas, ¿no? Pero hay un punto que parece como medio central en esto, que es, por lo menos está mucho en discordia, que es el INUMED, ¿no? O sea, una vez, es increíble, ¿no? Que una vez que se produce la descentralización, ¿no? O sea, se desprende de la órbita de Ministerio de Defensa.
Sí.
Y digo, ¿a usted qué considera que está pasando en este sentido? ¿Es un tema de recursos? ¿Es un tema de gestión? Esta es la última pregunta con la que cerramos.
Bien, a ver, no se trata de tirarle todos los ladrillos al INUMED. El INUMED también está experimentando de cuál es la mejor forma de gestionar la meteorología en el Uruguay. La meteorología en Uruguay es muy fácil de gestionar. Están embretados con un montón de gente que tienen ahí adentro que no se sabe cómo administrarla, o no se sabe administrar esa propia gente. Le falta recursos, sin duda. Fíjate, ellos tienen una plantilla de más de 300 funcionarios. Nosotros en Nimbus somos 5. Nosotros tenemos 180 estaciones meteorológicas y ellos tienen 21. Las nuestras transmiten las 24 horas y están online. Las de ellos dejan de transmitir de noche algunas veces. Entonces, ¿cómo solucionar todo eso? Es un tema de sentarse en una mesa, alrededor de una mesa, y decir: gente, a ver, quiero una cantidad de ideas haciendo esto. Llevemos adelante este plan, comuniquemos mejor y hagamos que todo funcione. Esa es una forma de encarar el tema, y no como lo estamos haciendo ahora.
Bien, bueno, Pérez, muchísimas gracias. La verdad que este es un tema que da para seguir hablando. ¿Cuál es un poco la participación público-privada que puede existir, esa conexión, el trabajo con la ciudadanía? Y bueno, estaremos hablando en otra oportunidad.
Un abrazo para todos. Disfrutar, que vienen días cálidos y muy interesantes para hacer actividades al aire libre.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Pérez.
Besitos. Adiós.
Bueno, Agus, como siempre, muchas gracias.
Por favor, gracias a ustedes, y le voy a mandar un saludo grande a un amigo que estuvo, está al frente de todas las columnas, Agustín Pisichilo, que bueno, cumplió hace poco también, así que hago el combo, los saludo.
Un feliz cumple, un gracias por escuchar,
gracias
un
por
saludo,
escuchar.
Un abrazo, todo.
Totalmente, totalmente.
Perfecto, y ya contigo nos despedimos, pues ya nos pasamos de tiempo.